nebulosa, 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 nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Chiapas, recuperación de tierras en Venustiano Carranza. El domingo 20 de diciembre, compas adherentes a la sexta de la organización Semilla Digna ocuparon tierras en San Isidro Los Laureles, municipio de Venustiano Carranza. Se trata de los predios Tres Picos, de 30 hectáreas, Las Delicias, de 60, y la finca El Refugio, con una extensión de 75 hectáreas. En total se recuperaron 165 hectáreas, convertidas ahora en tierras para la lucha. En el comunicado anunciando esta recuperación podemos leer: sabemos que la necesidad de las familias de San Isidro es mucha, y como siempre, los ricos tienen mucho y los pobres no tenemos nada. Porque bien sabemos que sus abuelos fueron mozos y acasillados en estas tierras, que en aquel entonces eran de un solo propietario, y además sus abuelos fueron mal pagados, habiendo trabajado una buena parte de sus vidas allá. Los compas de Semilla Digna de los pueblos de Chiapas nos invitan a estar pendientes contra cualquier agresión en su contra.
México, Crónicas de la Muerte, episodio 3. De terror. ¿En qué estaría pensando el filósofo Max Weber cuando acuñó la idea del monopolio del uso legítimo de la violencia? En todo caso, en algo que ya no existe en nuestros tiempos. En México, ya es la guerra de todos contra todos y cualquiera organiza su grupo de choque. El 17 de diciembre, en conferencia de prensa, Leticia Gutiérrez, fundadora de la Misión para Migrantes y Refugiados de la Congregación de las Escalabrinianas, informó que ya se presentaron ante la Procuraduría General de la República una serie de denuncias por 8 homicidios de migrantes en los estados de Guanajuato, Veracruz y Chiapas, a manos de empresas privadas de seguridad. Entre los responsables se señalan a integrantes del Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México, CUSOAEM, el Cuerpo de Guardias de Seguridad del Valle de Toluca y de Servicios Especiales de Protección en México. Esto a partir de los testimonios de los indocumentados. Los asesinados son salvadoreños, nicaragüenses, cubanos, guatemaltecos y ecuatorianos. Las ejecuciones ocurrieron en Celaya, Guanajuato, Coatzacoalcos, Veracruz y en Chiapas. Todo esto en el país en el que Peña Nieto afirma hay menos violencia. Hablando de la criminalización de la juventud, la madrugada del viernes 18 de diciembre, policías del Estado de México agredieron a jóvenes de la Casa Naranja en Tlalnepantla. Tras una discusión en la calle, 4 patrullas llegaron afuera de la Casa Naranja y sin decir agua va, balearon y gasearon a los jóvenes ahí reunidos, resultando herido de gravedad Víctor Estrada Almaraz, con un disparo en el pecho y otro en el abdomen, perforándole un intestino. Además de 3 compañeros detenidos, Brandon Contreras, Brenda Morales y Benjan Seifu, originario de Etiopía. Así, no más, casual, la tira del Estado de México juega al tiro al blanco con los jóvenes. El sábado 19 de diciembre fue asesinado Martín Negrete Rodríguez, luchador social y dirigente de la Unión Campesina Obrero Popular Independiente, UCOPI, del Estado de Guanajuato. El crimen sucedió en Irapuato y en el ataque fueron heridos también el hermano y el primo de Martín Negrete. Vecinos señalaron al grupo de los Champis como responsables del ataque y denunciaron que la policía dejó escapar a los asesinos. A Martín Negrete se le conoce por su participación en la lucha por la vivienda, contra los cobros excesivos de CFE y en solidaridad con el Magisterio Democrático de Guanajuato. ¿Y qué decir de Guerrero, donde un día asesinan a uno y al día siguiente a 4? El domingo 20 de diciembre fue ejecutado Filiberto Corratitlán, quien era director del tránsito de Citlala y al que se le había señalado como cómplice del narcotráfico. El lunes 21 fueron hallados 4 jóvenes asesinados cerca del poblado de Tonalapa, municipio de Citlala, en la zona de la montaña baja de Guerrero. La región de los crímenes es disputada por los grupos criminales conocidos como Los Rojos y Los Ardillos. Reducida a la frialdad de los números, la tragedia nacional tiene este rostro. De diciembre de 2012 a octubre de 2015, las procuradurías y fiscalías estatales han contabilizado 49.780 denuncias de muertes dolosas, 32% más que las reportadas en los primeros 3 años de la anterior administración. O sea que vamos de mal en peor. Entrando en detalles, la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República publicó el mapa de las desapariciones en México, a partir de poco más de 600 casos de desaparición confirmados a partir de las averiguaciones previas. Los casos comprenden solo 2 años y no incluyen la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Con estos datos, se muestra que los estados con mayor número de desapariciones son Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Coahuila, que acumulan 46% de todas las investigaciones por desaparición. Esta información incluye 17 casos de desaparición forzada, es decir, desapariciones en las que intervienen servidores públicos, entre las cuales predomina la Policía Federal con 7 casos y el Ejército Federal con 6 casos.
Aumentan agresiones contra defensores ambientales. Vía el Centro Pro, nos enteramos de que las agresiones contra defensores ambientales aumentaron de 87 a 109 en el periodo mayo de 2014-junio de 2015. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, publicó su segundo informe anual sobre ataques a personas defensoras ambientales, en donde se documenta el aumento constante de estas agresiones, ya que en 2010 se registraron 10 ataques y durante 2014 el registro aumentó a 87 casos. El estado del país con mayor número de casos es Sonora, con 16 agresiones. Le sigue Oaxaca con 13 casos y el Estado de México con 12, mientras que en Ciudad Monstruo se han documentado 6 casos. Entre los tipos de agresión se identificaron 75 amenazas personales, telefónicas o electrónicas, 25 agresiones físicas, personales o en grupo y 11 asesinatos. El recuento de responsables muestra que predomina el sórdido grupo de los no identificados, con 49 casos, seguido por las autoridades, que realizaron 37 agresiones. Las recomendaciones formuladas por el CEMDA parten de una cuestión esencial: evitar la aprobación de proyectos de desarrollo sin el respeto y garantía de los derechos humanos de las comunidades afectadas y suspender dichos proyectos cuando existan evidencias de ataques en contra de un defensor ambiental. Puedes consultar el informe completo en el sitio www.semda.org.mx.
Michoacán, sigue preso el comandante CMI Verdia. El 17 de diciembre, la comunidad indígena de Santa María Ostula denunció que mediante artimañas legales, las autoridades judiciales impidieron la salida de CMI Verdia, comandante de la Policía Comunitaria de la Costa Nahua. La semana pasada se había anunciado la inminente liberación de Verdia, cuyo proceso no solo es un absurdo jurídico, sino que está plagado de irregularidades. Sin embargo, la Quinta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán ha resuelto no liberar al compañero y, en cambio, turnar el caso a las llamadas instancias de justicia del Distrito de Lázaro Cárdenas, invalidando el auto de formal prisión apelado y ordenando la reposición del procedimiento a partir de la declaración preparatoria de CMI Verde, es decir, regreso al punto de partida. Ante tal injusticia, la población de Ostula se movilizó realizando un bloqueo carretero en Xayacalan, interrumpiendo buena parte del transporte de productos mineros en la región. Compartimos las palabras del comandante Germán Ramírez, explicando las exigencias de las comunidades nahuas de la costa michoacana.
La comunidad tomó el acuerdo del día 17 en la tarde de ir un poquito más allá, de al ver que no hace caso y que no cumple el gobierno con los acuerdos que tenía, como la liberación de nuestro comandante y el esclarecimiento del niño, la comunidad se manifiesta y se manifiesta un poco más allá, yendo a un punto de las brisas, así se le conoce, moviéndose al punto de Xayacalan, para ver si así el gobierno nos voltea a ver, para ver si así el gobierno nos resuelve las demandas. ¿Por qué nos movemos hacia ese punto? Porque el gobierno agradecimiento de el niño Heriberto Reyes. Nos manifestamos porque tenemos un derecho al ver tantas injusticias por parte del gobierno y que el gobierno no está a favor de los pueblos originarios, sino que está a favor de sus propios intereses. Dentro de estos intereses existe una intimidación con la misma militarización que hay dentro de nuestro municipio. Nosotros solamente queremos paz, nosotros solamente queremos justicia y es lo único que pedimos, no pedimos nada más. Pedimos también que los militares que son de guerra pasen a sus cuarteles, porque aquí no estamos en guerra. Lo único que estamos pidiendo es, y lo único que estamos haciendo es, luchando por la vida. Es lo único que estamos haciendo.
Legalización de la represión, protegiendo los hidrocarburos. El 17 de diciembre, decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos publicaron un comunicado para denunciar los peligros que encierra la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, recién aprobada el 15 de diciembre. Esta ley, nos dicen, representa un riesgo para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión en el marco de las protestas sociales y limita la transparencia en el sector energético, así como la garantía efectiva del derecho de acceso a la información. Entre los principales peligros que contiene la nueva ley están modificar el Código Penal para que los delitos de sabotaje tengan mayores penas cuando se realicen contra los ductos, equipos, instalaciones o activos de la industria de hidrocarburos. Se removieron las definiciones de instalaciones estratégicas y se aprobó una definición tan amplia en la que cabe prácticamente cualquier infraestructura relacionada con el sector hidrocarburos, dejando elementos a interpretación que pueden ser usados arbitrariamente. También esta ley sitúa la información acerca de la industria de hidrocarburos como una cuestión de seguridad nacional, y ello obstaculizará la transparencia y el acceso a la información. Con este tipo de leyes, el gobierno y los politiquillos en el poder le aplanan el piso a los capitalistas. En adelante, todas y todos callados y marchando al paso de las leyes represivas. Puedes conocer el comunicado completo en la dirección serapaz.org.mx.
Internacionales, 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 internacionales.
Concluye la cumbre por el clima en París. En medio de un fuerte dispositivo terrorista y un clima de paranoia generalizada, tuvo lugar la COP21, un encuentro entre gobernantes que dicen buscar soluciones a la crisis climática. A pesar de toda la propaganda, el balance de la cumbre es desalentador, pues como dice la consigna, el problema no es el clima, sino el sistema. Las tibias medidas propuestas están lejos de resolver, entre otros, el problema del calentamiento global, verdadera bomba de tiempo climático que no deja de amplificarse. Compartimos parte del balance de esta cumbre, hecho por Vía Campesina, la más grande organización social del planeta. Luego de 2 semanas durante las cuales los jefes de Estado tomaron el centro del escenario para tranquilizar sus conciencias, la COP21 ha presentado un acuerdo que muchos temían por adelantado no ofrecería nada bueno para los pueblos del mundo. Nada de su contenido es vinculante para los estados. Las contribuciones nacionales nos llevan hacia un calentamiento global de más de 3 grados centígrados y las multinacionales son los principales beneficiarios. Fue esencialmente un circo mediático. Una vez más, es evidente que el dinero dicta la ley, incluso con prioridad sobre el futuro de la humanidad. La COP21 está abriendo más las puertas a la especulación financiera sobre la naturaleza, la industrialización de la agricultura y la aceleración de acaparamiento de recursos. Nosotros, los campesinos del mundo, ahora volvemos a nuestros territorios y fincas, aún más decididos a seguir nuestra lucha por la soberanía alimentaria por todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos del mundo. Acabó la cumbre de los poderosos y solo dejó la dura constatación de que casi nada se está haciendo para detener la extinción de la vida en el planeta. Como en tantos otros terrenos, la solución al cambio climático está en manos de los pueblos.
El alma y el cuerpo, la sangre tibiendo. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo.
nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.